vamos a preguntarle a nuestro próximo entrevistado cuál es el que le gusta más a él, el que usa más él. Una linda entrevista tenemos después de esta de Separador.
De 9 a 12, la segunda mañana tiene voz de mujer. Gisela Busaniche. Ahí vamos.
Ayer al mediodía nos sorprendió la revista Anfibia con un perfil súper interesante de alguien que no terminamos de conocer mucho, pero que es una de las personas más poderosas del país a nivel político y constructor. Se llama El Arquitecto Zen, es el perfil de Máximo Kirchner y está escrito por Nicolás Fiorentino. Periodista que pasó por el Diario de Crítica Argentina, Crónica, fue acreditado en el Congreso, estuvo en Bae Negocios, editor del portal de Letra P, está ahora en Futurock y lo escuchan en Radio 10 los domingos y es columnista de política del Noticiero Central de la Televisión Pública. Y le damos la bienvenida. Hola, Nico Fiorentino, ¿cómo va? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
¿Cómo andan ahí? ¿Cuántos trabajos que tuve? Me acabo de dar cuenta.
¿Viste? No parás, nene. Y aparte la mañana, tempranito en Futurock, te la regalo.
Sí, en invierno es más duro.
Sí. ¿Cuál es tu calificativo insultante favorito?
Hay una manera despectiva de llamar a los preservativos, ¿viste?
¿Cómo? Ajá. Sí. ¡Ah, forro!
Sí.
Igual lo decimos, ¿no? O nos van a retar.
Es mi insulto favorito, pero tiene que ser alguien a quien necesito descalificar mucho.
Bien, bien. Sabés que es muy 90 ese, o sea, está
sí,
bien.
Como yo.
Como yo. Muy generación X, ese lo usamos. Claro. Tipo, cuando te sale así del alma, dices, qué forro, sí. ¿Viste? Ahí sí, te das cuenta sí. de qué generación sos. Sí. Bueno, qué impresionante el perfil que pudiste escribir sobre Máximo Kirchner. Primero, tener la posibilidad, ahora nos contarás cuánto estuviste con él, y después tener la posibilidad de escribir sobre esta persona política súper importante en la Argentina. ¿Cómo fue, Nico, y cuántas veces pudiste verlo?
Y que estuve con él o que no estuve con él es medio como es el mago que te cuenta el secreto. Medio que no.
Entonces no podemos contarlo, ¿viste? Eso te dijo antes, Muy bien lo máximo.
Pero sí te puedo decir que hay un montón de laburo y que debo haber hablado, pero por lo menos con 20 personas para hacer la nota, más o menos. Y como 3 meses de laburo y una cantidad de café que ahora necesito limpiarme, sobre todo porque viste que medio que si no tomás café, en realidad no estás consiguiendo información, así que nos pasa eso.
Sí, el cafecito, pero aparte pudiste hacerlo presencial porque está tan difícil ahora en estos momentos, pero me imagino que para hablar de esos temas hiciste presencialidad con distancia y con protocolo.
Sí, bien. Todo, casi que la totalidad, sí, porque para llegar a determinada información, esto es muy de nicho, muy nuestro, muy de periodistas, pero para alcanzar determinada intimidad con fuente de información, por teléfono no llega, para que te cuenten algunas cosas que son mucho más particulares, así que sí. Mucha presencialidad, mucho viaje.
Y lo que llama la atención del perfil, y cómo lo contás, es que en realidad Máximo arma la cámpora y se vincula con un montón de militantes de acá y de organizaciones que terminan siendo la cámpora, pero claro, Máximo hasta el 2015 estaba en Gallegos. Tengo amigos incluso que militaban en la cámpora que decían la emoción que fue cuando Máximo vino y cuando lo vieron, y lo describís muy bien en el perfil cuando se acerca a Luana y Luana se larga a llorar, o Roberta se pone la... Se tatúa una frase que dice, se hace una remera, y me pareció súper interesante porque, claro, eso también es parte de esa arquitectura, ¿no? El arquitecto que arma desde el sur y que llega a Buenos Aires ya con una estructura armada, pero que muchos no lo conocían.
A mí sí se fue casi que te diría lo que más me sorprendió porque no lo sabía. Que había sido así. Yo sabía que él viajaba poco para Buenos Aires, que venía algunos días y, lógicamente, vivía en Olivos, pero que él seguía manteniendo su vida en Río Gallegos, pero que la estructuración de lo que fue la cámpora fue, casi te diría, como un término que como medio que lo acuñamos ahora, remota, 100% remota, fue algo que fui descubriendo con el transcurso de hablar con las personas. Y para mí hay algo que yo cuento hoy en la nota que me parece espectacular, que es una frase que me dice Mayra Mendoza, hoy intendenta de Quilmes, que ellos consideran que si no hubiese sido así, digamos, que si no hubiese sido en forma remota sin que el crecimiento de la cámpora sea con el cuerpo, digamos, de Máximo Kirchner, no existirían hoy estos dirigentes. Hoy tenés a, no sé, Mayra Mendoza, que es intendenta, Guado de Pedro, ni hablar, es ministro del Interior, el Cuervo Larroque es ministro en la provincia de Mendoza, Juan Fernanda Raberta maneja la caja más grande de la Argentina, Luana Olnovich está en el PAMI. Mucha coincidencia entre la militancia en eso, que si hubiese sido como un desarrollo, una construcción más personal, hoy él por ahí tendría una figura más preponderante, pero no existirían todos estos cuadros que hoy, escuchate lo que te dije intendentas, te dije ministros, sí, te dije, viste, como gente que administra cosas de muchísima relevancia.
Nico, ¿cómo te va? Agustín Álvarez, te saluda. Primero felicitarte, ¿cómo andas, querido? ¿Todo bien? Gran nota, se la recomiendo a todos, la verdad. Y dos cosas. Primero, destacarle para los oyentes que no la hicieron, hay una analogía entre Mike Wazowski y Perón.
Hermosa.
No se la pierdan, está
hermosa.
Buenísima. Léanlo, no lo spoilemos, léanlo, es maravilloso. Ayer se lo dije a Nico. Y lo otro que te quería preguntar, Nico, digo, yo a veces cuando uno escribe algo, tiene una percepción de lo que escribe y por ahí el lector tiene otra. Digo, a mí me parece que el perfil, más allá de conocer a Máximo, sirve para entender a este gobierno. Digamos, ¿tuviste esa sensación de que ese perfil ayudaba a entender la lógica del gobierno?
Mirá, yo no sé si tan así, pero sí tuve claro que cuando encaré el proceso, que yo quería contar una foto muy actual. ¿Qué quiero decir con esto? No quería hacer un perfil biográfico, digamos, no. De hecho, si vos lo ves, tiene muy, muy poco, o sea, no tiene...
Sí, de hecho, no contás cosas que fue al Nacional, de la juventud, cosas así, que no las contás.
Exacto.
Y me parece que está bien, me parece que fue acertado. Contás otras cosas que tienen que ver...
Fue muy voluntario. Sí, lo que pasa es que una cosa, respondiendo a lo que me preguntaba Aus, una cosa lleva a la otra. Cuando vos contás la actualidad de la vida política de Máximo Kirchner, indefectiblemente estás contando la actualidad del gobierno o del Frente de Todos, digamos, que puede ser lo mismo o no, depende de cómo lo enfoques. Pero sí, lógicamente está atravesada la actualidad del gobierno, porque estamos hablando de, bueno, yo lo presento así en la nota, pero, y Agus esto lo sabe un montón porque sigue muchos de los temas que yo sigo, que hay una mesa de cinco varones, básicamente, que son los que toman las decisiones más importantes del gobierno. En esa mesa está, bueno, además del presidente de Cafiero, de Sergio Massa y de Guado de Pedro, está Máximo Kirchner. Entonces es casi imposible gambetear un sobrevuelo, al menos por la gestión del gobierno, si contás a Máximo.
Buen día, Nico, ¿cómo estás? Te saluda Ingrid Beck.
¿Cómo andas vos?
Bien, hoy justo a la mañana charlábamos sobre esta nota. Yo tengo la escena de Mike Wazowski, que te iba a pedir que la cuentes, pero bueno, no la cuentes, qué sé yo. Para mí me parece maravillosa esa escena que contabas, y hay otra escena que a mí también me impresionó, que es la escena de la demostración de qué es la cámpora para Néstor, ¿no? Ese momento en el que él le dice, bueno, esto es lo que construí, ¿no? Como respondiendo a ese desafío que le había hecho el padre, de a ver qué estás haciendo. ¿Lo podés contar?
Sí, eso es un acto en septiembre de 2010, en el Luna Park, que Máximo Kirchner, y sobre todo entre Máximo y Guado, venían organizando la cámpora. Y Néstor Kirchner los chicaneaba mucho a los dos, como, ¿cuántos son esos que tienen ustedes? Dice que tienen un montón, como desafiándolos a eso. Entonces, lo que cuento yo en la nota es que en un viaje a Madrid, en ese momento Guado de Pedro era, creo que gerente o director o vicepresidente o presidente de Aerolíneas, no me acuerdo bien cuál era el cargo, viaja con Néstor a Madrid, y en el vuelo de vuelta Néstor lo vuelve a chicanear. Che, ustedes que dicen que tienen un montón de pibes, ¿dónde están? No los veo. Entonces, Guado de Pedro, muy como enojado, volviendo del aeropuerto a la torre de YPF, llega ahí y se cruza el Luna Park y lo reserva para hacer ese acto, que era Néstor le habla a la juventud. Lo paradójico es que Néstor ese día no le pudo hablar a la juventud porque tuvo una intervención quirúrgica unos días antes. Ahí cuento que hubo una pelea tras bambalinas muy grande entre... Néstor quería hablar de cualquier forma, y entre Cristina y Máximo diciendo, no, mirá, la verdad que no podés hablar, está contraindicado, y Néstor se enoja con Cristina, le dice que le estaba robando el acto, algo que igualmente terminó, que de alguna manera terminó pasando, pero lo que pasa es que esa escena después termina muy cargada de romanticismo por algo que en ese momento no se preveía, y era que un mes después se iba a morir.
Sí, ay, se me pone, ay, es que claro, es que es tremendo ese acto, porque ese acto es el último acto al que él va y que quizás no debería haber ido y que quizás se debería haber cuidado más y bueno, y todo lo que sucede después, ¿no? Y está también, está muy bien contado en esta crónica que estamos contando, que pueden entrar a revistaanfibia.com y allí está el arquitecto Zen y es el perfil de Máximo.
Sí, buen día, señor Fiorentino. Mi nombre es Néstor Espósito, no tengo nada que conversar con usted.
¿Cómo anda, compañero?
Nico, ayer hablábamos de la nota, yo la definí como atrapante, la lectura es atrapante. Hay una cosa que me quedó como reflexión y como consulta y te la planteo. Uh-huh. ¿Qué proyección, qué perspectiva le ves hacia adelante al dirigente político, Máximo Kirchner? No estoy pidiendo un pronóstico de si va a ser presidente o no, sino qué peso específico su figura va a tener en la política argentina de los próximos años.
Para mí es el salto que le falta dar, que es un salto muy difícil de dar, que es el de transformarte en un gestor, en un conductor, en un operador, transformarte en un candidato. De hecho, mira, te llevo una foto muy actual. Para mí, Alberto Fernández como presidente tiene una particularidad que para mí es el primer operador político que termina siendo electo presidente. Alberto Fernández nunca fue una figura de carácter electoral. Bueno, Máximo Kirchner ya por lo menos ya lo fue, ya tuvo dos elecciones. Hizo una campaña que acá mucho no se conoce, a mí me quedó medio fuera de la nota, pero hizo una campaña muy, muy territorial en Santa Cruz para ser electo diputado en 2015. Mira, lo que te puedo decir es que las personas que lo conocen consideran que es un gran cuadro para hacer campaña. El problema que tiene es un estigma y es su apellido, digamos. Para mí el gran interrogante...
¿Es un estigma?
Pero es un estigma y una ventaja también, depende, sí. ¿No?
Bueno, es algo parecido a lo que puede pasar con Cristina, como el piso alto y el techo bajo.
Claro.
Me parece que el gran interrogante es si es trasladable, si es proyectable ese piso bajo y ese techo alto de Cristina a Máximo. El piso bajo seguramente sí. El piso alto seguramente sí. La gran duda es si Máximo Kirchner tiene las condiciones para quebrar ese techo, digamos, extenderse como figura electoral, como figura votable, más allá de lo que representa nada más y nada menos que Cristina Fernández Kirchner, que es el último gran tanque electoral que tuvo la Argentina. Lo que sí estoy muy convencido es que no tiene, y lo digo con mucha seguridad esto, no tiene la aspiración personal. Para mí tiene mucho más la fantasía de llegar a ser presidente que el objetivo, que puede parecer lo mismo, pero no lo es.
Claro, porque también se lo ve muy preocupado, en serio, y son muchos los dirigentes que están preocupados por el país, que no están en los extremos, y Máximo Kirchner es uno de los que está preocupado por el país, más que pensar en uno, está pensando en la estrategia de cómo salir para adelante, ¿no? Y en esa estrategia está Alberto Fernández, están los movimientos sociales, uh-huh. Está su organización, pero también está, por ejemplo, Massa.
Sí, claro, sí. Para esa sociedad con Sergio Massa, que él empieza a recuperar mucho antes de lo que terminó siendo el Frente 2. Hay algo que pasa, que yo un poco lo desarrollo en la nota, y es que el 10 de diciembre de 2015 asume Mauricio Macri como presidente, y casi que les diría, colegas, compañeros y compañeras, que el 11 de diciembre de 2015... Máximo Kirchner ya estaba trabajando para sacarlo, digamos, para que... bueno, fíjate que lo dijo en el acto, creo que fue en La Plata esta semana. Dijo, nosotros nunca proyectamos un Macri de 8 años o un Macri más Vidal de 12. Siempre fue un Macri de 4 años. Bueno, esa proyección no era solo declarativa, sino que estuvo laburando desde el día 1 para eso. y rápidamente se dio cuenta que la primera persona a la que tenía que acercarse era Massa, y eso ya fue en marzo de 2016, ya empiezan a hablar. Lo que pasa que después en el medio fue la elección de 2017, entonces no queda como muy lejos, pero fue bastante, casi que les diría, como en simultáneo a la asunción de Macri todo ese proceso.
Tal cual. Bueno, y dos frases que me gustaron es eso, ¿no? En el 2015 dice, no vamos a reconstruir lo que fue, vamos a construir lo que viene, y un poco ese es el desafío del Frente de Todos. Y la otra frase que me encantó, y que te lo debe haber dicho él, y que vos supiste priorizar, es la filosofía de Máximo, que es saber gobernarse para gobernar, ¿no?
Sí, ahí eso también está bastante atravesado en la nota, y está las personas que lo conocen y que tratan con él de forma permanente, a mí me llamó mucho la atención, porque la imagen que tenemos de, sobre todo, los dirigentes y las dirigentes de la Cámpora es de figuras como muy enérgicas, como combativas, siempre desde un rol de la militancia, no estoy hablando lógicamente ni de cerca de una actitud violenta, y que Máximo Kirchner casi que es la contracara a su propia militancia. Es una persona a la que es como muy difícil sacarla de lo está acá en el título, de hecho, digamos, la esta categoría Zen, que me dijeron que es un poco cheta para definir a un peronista, pero bueno, quedó ahí. Es eso, está todo el tiempo como una persona como muy muy centrada. Claro, lo que pasa que la diferencia seguramente entre él y su militancia es que él es como, no conoce otra cosa que el poder, digamos. Él como desayuna, almuerza y cena en una mesa en la que se habla de poder, no de política, porque de política sale en muchas casas, pero de poder desde que tiene memoria, básicamente. Entonces, esa distancia, esa cercanía con el poder es abismal con cualquier otra militante. Entonces, por ahí, seguramente en eso reside esto que yo denomine Zen, pero que es como una calma que personas que muchas que las conocen y que personas mucho más enérgicas consideran a veces exasperante directamente.
Este de chusmerío total, y ya cerrando la nota, sí. A todo esto, ¿cómo les cayó tu nota?
Muy bien, por lo cual no sé si la nota está bien o no.
No, sí, está bien, te lo digo yo que está bien, periodísticamente está alucinante, pero me llamaba la atención porque también hay que ver cómo funciona y todo, y me parece que pudiste dar un pantallazo de lo que es Máximo en este desafío que tiene él para darse a conocer más adelante. Está empezando a dar algunas notas de a poquito, sí. Y se ve también con este perfil la apertura que está teniendo para hacerse más conocido hacia la sociedad, ¿no?
Sí, a mí me parece que, y que esto es algo que yo reconstruí hablando sobre todo con, no las personas que militan con él, sino las personas que negocian política con él, opositores, empresarios, etcétera, que es tremenda la construcción que tenían, la diferencia que hay entre lo que encontraron en Máximo Kirchner cuando lo conocieron y la construcción o el prejuicio que tenían hecho a partir de lo que sabíamos, o la figura que nos representaban sobre todo los medios más hegemónicos en torno a lo que era la figura, ¿qué creíamos de Máximo Kirchner? Que era un pibito que jugaba a la Play y que nadaba en millones de dólares y que no le importaba nada y que era medio un boludito. Bueno, exacto. La diferencia entre eso y lo que es para mí, casi que te diría que es el sentido de la nota, eso.
Sí, tal cual. Y eso está plasmado y, bueno, recomendamos El Arquitecto Zen, entonces, un perfil de revista anfibia escrito por Nicolás Fiorentino. Muchísimas gracias, Nico. Ya veo que sos gran amigo de la casa de muchos de este equipo, así que algún día ya te vendrás,
a charlar. Juego muy de local acá, es muy fácil.
Jugás muy de local, eso es lindo. Y habla bien de vos. Beso.
Beso gigante a todos.
Beso. Era Nicolás Fiorentino, 10 de la mañana.